Sus emisiones en español.
Bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. Abrimos el programa de este sábado con el espacio 7x24, ofreciéndoles un resumen de los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar esta semana. Luego comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final de la emisión podrán escuchar el programa Legados del pasado, testimonios del presente. Desde los estudios de Radio Praga, redacción iberoamericana, tiene el gusto de acompañarles Sandra Cañete, esperando que disfruten de nuestra compañía.
7x24.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Bonderkova
y Gonzalo Núñez.
El Centro de Investigación de la Opinión Pública presentó este martes los resultados de un estudio realizado sobre la inmigración en la República Checa.
En el país viven poco más de 400.000 extranjeros, lo que supone un 4% de la población total, 2 puntos por debajo de la media de la Unión Europea.
Es el tercer año consecutivo en que baja el número de inmigrantes, tal y como explica Daniel Hitil de la Oficina de Estadísticas Checa.
Baja el número de personas que llegan al país y también el de personas registradas con permisos de trabajo o como autónomos.
En los últimos años han vuelto a sus países miles de ucranianos, rusos y en menor medida vietnamitas, que son 3 de los grupos nacionales más numerosos en Chequia.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha dado la recomendación de otorgar los permisos de empleo a los extranjeros no comunitarios solo en casos excepcionales. Quieren así mejorar la situación laboral de los checos.
Lucie Slatkova, responsable en Chequia de la Organización Internacional para las Migraciones, no considera acertada esa decisión.
No creo en esos pronósticos que aseguran que si no prolongamos la estancia en el país de los extranjeros, sus puestos de trabajo sean ocupados por los ciudadanos checos.
Datos del estudio del Centro de Investigación de la Opinión Pública sobre las horas que trabajan los extranjeros y los sueldos que obtienen por ello apoyan la opinión de Slatkova.
Los grupos mayoritarios de extranjeros de terceros países son los que más horas trabajan y reciben por ello salarios bajos para lo que es la media checa.
España sigue siendo uno de los destinos turísticos favoritos de los checos. Unos 194.000 turistas checos visitaron ese país durante el año 2011. Así informó Javier Rodríguez Mañas, del Instituto de Turismo de España, quien encabezó a la delegación española en la reciente feria turística Holiday World celebrada en Praga.
La temporada 2011 ha sido un gran éxito para el sector turístico de España. El número de todos los turistas aumentó en un 8% a pesar de la crisis, lo que fue un doble éxito.
Los checos ocupan un importante lugar entre los turistas que viajan a España, sostiene Javier Rodríguez Mañas.
El turismo checo a España se consolidó en los últimos años. En lo que se ha registrado un gran avance en el mercado checo es en el turismo de la tercera edad, afirma Javier Rodríguez Mañas.
El programa European Senior Tourism es un programa del Gobierno de España en coordinación con la Unión Europea para potenciar en la temporada baja el movimiento de los ciudadanos mayores de 55 años de la Unión Europea. Pero muy en especial en la República Checa estamos teniendo éxito con este producto. Primero porque estamos dando la oportunidad de conocerse, no solo el país, conocernos todos los ciudadanos de esta Europa tan grande. E incluso la sociedad estatal que está liderando este proyecto habla de un Erasmus de seniors, y está haciendo un proyecto con mucho éxito, no solo económicamente, en este caso es una respuesta social muy importante.
Según recalca Javier Rodríguez Mañas, el plan actual de Tour España es mejorar la promoción, que el ciudadano checo que va por la calle se encuentre de repente con un pedazo de España en un cartel o una estación de metro, o que se le recomiende aquí consultar una página web de turismo en ese país de la península ibérica.
A principios de los años 90, Internet era un asunto que llamaba la atención de unos pocos estudiantes de computación. 20 años después de la llegada de Internet al país, no cabe duda alguna que esta red ha cambiado nuestras vidas por completo.
La primera conexión se realizó en una de las aulas de la Universidad Técnica de Praga. Su rector, Václav Havlíček, señala que la primera conexión a Internet tuvo un gran significado también para la ciencia checa.
Esta fecha marcó el principio de la nueva era de la comunicación. En este momento, Checoslovaquia pudo demostrar que sus científicos no perdieron el paso al mundo desarrollado durante los 40 años del régimen comunista que devastó las ciencias.
En sus comienzos, Internet concernía solamente a los expertos en computación, ya que su función era la transmisión de datos entre las universidades y las instituciones científicas.
Los primeros hogares checos se conectaron en el año 1996. En ese entonces la velocidad de Internet era 76 kilobytes por segundo y su precio altísimo. El número de sitios web en checo era mínimo y las imágenes escaseaban.
Debido a una ola de protestas en 1998, el precio empezó a bajar y hoy día pocos hogares en el país siguen sin conexión. La velocidad de Internet se cuenta en gigabytes y esta red sirve tanto para la comunicación como para negocios.
Últimamente Internet se liberó de la hegemonía de las computadoras y conquistó los teléfonos móviles o las tabletas. Se pueden conectar los coches e incluso los refrigeradores.
La República Checa venció cómodamente a Italia por 4-1 en la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Davis, en duelo que se disputó el fin de semana pasado en Ostrava. Ahora, en cuartos de final, a los checos les espera un rival un poco más complicado, la Serbia de Novak Djokovic, el jugador número uno del mundo.
Los cuartos de final se juegan entre el 6 y el 8 de abril. Los checos gozarán de la condición de locales y se espera que el dúo Tomáš Berdych-Radek Štěpánek, que hace rato viene brindando alegrías a la afición checa, siga en racha y logre eliminar a la difícil Serbia de Djokovic.
El viernes anterior, tanto Berdych como Štěpánek vencieron en individuales y el sábado ambos otorgaron el punto definitivo en el dobles, a pesar de las molestias que sufría Štěpánek desde la víspera.
Me fui a acostar tarde, más o menos después del partido que ganó Tomáš, y a las 7 de la mañana del sábado me desperté y ya no pude dormir más. Pero no era por los nervios, me pusieron en la habitación una máquina que mantiene el aire húmedo y me sentí mucho mejor de la garganta en la mañana. No me encontraba en perfecto estado, pero me sentía bastante bien. Sabía que en el dobles uno no consume tanta energía como en individuales. Jugamos con la idea de sentenciar la serie y lo logramos.
El capitán del equipo checo, Jaroslav Navrátil, dijo que las posibilidades ante Serbia estaban repartidas y que todo dependía de si Novak Djokovic al final decidía venir o no.
Tenemos una buena posibilidad ante Serbia. Yo diría que el favoritismo está repartido 50-50. Será un duelo difícil, sin duda, aunque si viene Djokovic, más todavía, está por verse. En todo caso, si viene, nos hará felices a todos, y el estadio en que se juegue se llenará de público, sostuvo el capitán checo en la página oficial de la Copa Davis.
Están escuchando Radio Praga, que continúa su emisión con el espacio en el que comentaremos toda su correspondencia.
Cita con los oyentes.
Queridos amigos radioyentes de Radio Praga, bienvenidos un sábado más a Cita con los oyentes.
Durante los siguientes minutos intentaremos contestar toda la correspondencia recibida durante estos últimos días en la redacción.
Hoy les acompañan Daniel Ordóñez
y Sandra Cañete.
Nuestro primer radioyente de hoy es David Yurestia, que nos escribe desde el estío argentino. Nos dice que espera que pronto pase esta ola de frío polar, pues las temperaturas tan extremas no son propias de Europa, sino de las bases antárticas más australes de Argentina.
Además, en su carta aprovecha para darnos las gracias por haber leído su último correo. Él disfruta mucho escuchándonos cada sábado. Muchas gracias, David, nos halaga.
Juan Miguel nos escribe desde Argentona, Barcelona. Nos cuenta que nos sigue escuchando los fines de semana. Considera que la emisión de Internet es mucho más fría que las emisiones de onda corta. Echa en falta su calidez.
Nos solicita las tarjetas QSL que le faltan para completar la colección de 2011. Y así poder empezar con las nuevas de este año. Esperamos que pronto le lleguen para así las complete e inicie la nueva.
Juan Roberto Díez nos escribe con motivo del bicentenario del nacimiento de Charles Dickens, que ha inspirado en él una poesía llena de admiración hacia el escritor inglés. Le agradecemos mucho el poema.
Nuestra amiga Graciela Mastro Giacomo, desde Buenos Aires, nos dice que le resultó muy interesante el reportaje sobre el rey Rodolfo II. Nos manda además un informe de recepción. Mil gracias por su constante fidelidad, Graciela.
Juan Ramón Fernández se dirige a nosotros desde Cádiz, España. Admite ser diexista, aunque ya hace tiempo que abandonó tal afición.
Le damos entonces la bienvenida de nuevo desde nuestra emisora.
Agradecemos a nuestros fieles oyentes Jorge Bustos, Claudio Alfredo, Nelsi Remedi, Lucas Salucci, Juan Morales, Francisco Llerena, Conrad Oliveira y Juan Roberto Díez, todos los informes de recepción recibidos semanalmente. No duden que pronto recibirán en sus domicilios las tarjetas QSL.
Desde Miami nos escribe Roberto Carlos. Nos dice que Radio Praga es fenomenal y la voz de la libertad. Muchas gracias por sus bonitas palabras.
Francisco Calvo de Navas, de Estena, en España, nos felicita por nuestros programas, sobre todo por este espacio. Gracias, Francisco.
Aprovecha además para mandarnos una foto celebrando una festividad de la ciudad de Toledo y nos pide un recuerdo de la emisora. Esperamos que pronto lo tenga en sus manos.
Hugo Longhi escribe desde el otro lado del hemisferio, Argentina, y más concretamente desde Rosario. En su carta nos envía un poquito del calor argentino para conseguir paliar el frío que sufrimos últimamente en la ciudad.
Dice estar muy deseoso de que llegue el 27 de febrero para celebrar los 200 años de la creación de la bandera argentina.
Hugo, esperamos que disfrute del acto y que sobre todo se recupere muy pronto. ¡Cuídese!
Eduardo Erazo está preocupado porque dice no tener lugar para recibir la correspondencia. Pero no se preocupe, se la haremos llegar a través del email.
De nuevo, desde Argentina nos escribe Claudio Alfredo. Le confirmamos que nos ha llegado su informe de recepción. Pronto recibirá las tarjetas QSL.
Jorge Luis Medina nos saluda desde Venezuela y nos dice que es un placer escucharnos. Exalta nuestras notas de cultura y el acercamiento del acontecer diario de la República Checa, aunque deba de madrugar para poder captar una escucha de mejor calidad.
También nos felicita por la página web y aprovecha para mandarnos un informe de recepción y pedirnos el pin del aniversario y el calendario 2012. Esperamos que pronto les sea enviado. Muchas gracias, Jorge.
Alejandra Aracelis escribió en nuestro muro de Facebook diciéndonos lo encantada que había quedado con la ciudad. Fascinada con ustedes, Praga realmente es un sueño.
Anselmo de Paula Camargo, desde Brasil, nos dice que le gusta saber de República Checa, sus costumbres y cultura. Es todo un placer mantenerle informado.
Roberto Carlos, de Miami, nos manda un informe de recepción y dice que nuestra voz es la de la libertad en el medio de la oscuridad. Gracias, Roberto.
Gracias a nuestros amigos Melina Díaz, Pedro Gutiérrez y Lourdes Partida, que nos felicitaron el pasado lunes por ser el Día de la Radio.
Uno de mis países preferidos en el mundo, nos escribió Andrés Villarroel a través de Facebook.
También nos ha escrito Radio Ciudad Global desde Bogotá, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio. Ellos desean rendir homenaje a Radio Bulgaria, que recientemente dejó de emitir por onda corta.
Invitan además a los radioyentes a escuchar programas completos de Radio Bulgaria. Además, para aquellos quienes envíen informes de recepción, recibirán tarjetas QSL especiales. Estas emisiones van a ser repetidas durante toda la semana.
Josefa Mestre nos escribe desde Cuba para felicitarnos en el Día de San Valentín a todos los oyentes y al equipo de Radio Praga. Muchas gracias, Josefa. Un abrazo también para usted.
Desde Salinas, Ecuador, nos llega una carta de Javier González. Nos manda saludos y buenos deseos para el Día del Amor y la Amistad.
También nos agradece el pin de los 75 años de Radio Praga. Gracias a usted por sus buenos deseos, Javier.
Y hasta aquí llega nuestro espacio Cita con los oyentes. Nos despedimos un sábado más, esperando que hayan disfrutado.
Y recuerden que cada semana seguiremos leyendo su correspondencia. Pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099... Praga, República Checa, o bien escribirnos por correo electrónico a cr@radio.cz.
Gracias por su atención, que disfruten del fin de semana.
Hasta pronto.
A continuación, Radio Praga les invita a escuchar el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente. En 1936, los hermanos František y Mojmír Stransky trabajaban en un taller de reparación de bicicletas, pero sus inquietudes eran mayores. No disponían de capital, pero sí de muchas ideas. En 1909, la empresa HFS Morgan de Gran Bretaña fabricó su primer prototipo de automóvil de tres ruedas, y fue precisamente ese modelo el que años después sirvió de inspiración a los hermanos Stransky, que diseñaron y construyeron el primer Velorex. En la edición de hoy les haremos compañía Ivana Bonderkova
y Freddy Valverde. Corría el año 1943. Los hermanos Stransky daban los últimos retoques a su prototipo de automóvil de tres ruedas. Para la fabricación del vehículo emplearon los materiales que tenían a disposición. La estructura era de tubos de acero, iguales a los que utilizaban para las bicicletas, y la carrocería era una capa de cuero en lugar de chapa metálica.
El historiador Andrei Dostal recuerda que se trató de unos años difíciles para cualquier actividad, ya fuera comercial, de investigación y para toda la iniciativa personal en general.
Tenemos que partir de que las condiciones de aquella época eran realmente difíciles. Fue por ello que los constructores optaron por un diseño muy sencillo, al tiempo que su vehículo tenía que ser de fácil manejo, y desde su punto de vista, un automóvil de tres ruedas era la mejor opción.
Tomó como sistema umístění vlastně.
Tomando en cuenta que la estructura del vehículo era muy liviana, los hermanos buscaron un motor que respondiera a sus necesidades, y nada mejor que los utilizados en las motocicletas de producción nacional, Yagua, según indicó Andrei Dostal.
El motor era, por supuesto, muy sencillo. Usaron el de una moto Java de 250 o 350 centímetros cúbicos. La idea de construir un auto tan simple sirvió para cubrir una necesidad, pues no existía ningún auto para las personas discapacitadas.
Los primeros autos de tres ruedas checos se fabricaron en serie en 1945. El precio era la cuarta parte del de un automóvil normal. La Segunda Guerra Mundial ya había terminado, pero la industria todavía no se había recuperado, por lo que los tiempos de espera para la entrega de un vehículo eran muy largos.
5 años después, los hermanos Stransky abrieron Velorex, una pequeña fábrica en la ciudad de Hradec Králové, nombre bajo el que más tarde se conocería el vehículo.
Las prestaciones del Velorex eran muy diferentes a las de los automóviles de nuestros días, pero, según explica el historiador Dostal, para aquel momento resultaron bastante innovadoras.
Tenemos que tomar en consideración que los automóviles de entonces eran muy pesados y con dificultad tomaban las curvas. Gracias a su estructura y carrocería livianas, además de su tamaño compacto, hicieron del Velorex un vehículo capaz de circular por las angostas calles de pueblos, aldeas y de fácil estacionamiento en cualquier lugar.
El hecho de que el Velorex era liviano ofreció una serie de ventajas. No obstante, la desventaja mayor fue que no era lo suficientemente seguro. La estructura con tubos para bicicleta y la carrocería de cuero no eran seguras ni para el conductor ni para su acompañante.
Si lo comparamos con los vehículos de hoy día, tenemos que decir que le faltan airbags, sistemas activos y pasivos de seguridad, por mencionar algo. La carrocería de cuero representa un problema para los meses de invierno porque resulta imposible calentar su interior.
En 1951, la empresa logró producir un total de 120 vehículos y al año siguiente ya fueron 180, mientras que en 1954 la producción ascendió a 40 unidades por mes.
El Velorex fue un vehículo checo, una marca registrada de los hermanos Stransky, recordó el historiador Dostal.
Gracias a una serie de patentes registradas por los constructores, el Velorex se convirtió en un vehículo único. En la historia del automovilismo encontramos muchos automóviles de tres ruedas, pero ninguno como el Velorex.
Con el correr de los años, la producción fue aumentando hasta lograr 120 vehículos por mes. No obstante, los sucesos de 1954 marcaron por completo la producción del Velorex.
František Stransky murió en un accidente durante las pruebas de un prototipo y su hermano Mojmír rechazó afiliarse al Partido Comunista y fue despedido de su propia fábrica.
Los Velorex dejaron de fabricarse en 1971. Los comunistas trataron de aprovechar la fábrica y las tecnologías desarrolladas por los hermanos Stransky para fabricar un vehículo de cuatro ruedas, pero la operación fracasó.
Las piezas de repuesto y accesorios se siguieron produciendo hasta 1975. A pesar del gran salto de la industria automotriz en el mundo y en la propia Checoslovaquia, donde se fabrican los automóviles Škoda, el Velorex seguía anotándose éxitos.
Empresas de India quisieron comprar licencias para la fabricación de coches de tres ruedas, pero los jerarcas del Partido Comunista de Checoslovaquia descubrieron que muchos moldes originales habían desaparecido, así que no hubo negocio.
Diseñado originalmente para personas discapacitadas, el Velorex se volvió muy popular entre todos los checos. Se estima que la producción total de vehículos de tres ruedas fue de unas 15.000 unidades.
La mitad de la producción se exportó a los países del desaparecido bloque comunista, como por ejemplo Polonia, Hungría y la antigua República Democrática de Alemania.
En el país existen hasta la actualidad clubes de aficionados al Velorex, que celebran concentraciones anuales en la población de Boskovice y en Lipnice nad Sázavou, por ejemplo.
Sus seguidores más fieles informan que hay Velorex prácticamente en toda Europa, algunos circulan en Asia y en América, y que se sabe de un ejemplar en Australia.
El Velorex desempeñó un papel importante en la película checa Vrchni Prchni, que conducía el protagonista principal. Apareció en el filme holandés Snapshot, conocido en español como Amores en Ámsterdam, y fue presentado en el programa automovilístico británico Top Gear.
Sus fans aseguran que si en algún lugar del mundo topamos con un vehículo de tres ruedas y con carrocería de cuero, de seguro se trata de Velorex.
Y hasta aquí la emisión de Radio Praga de este sábado. Para los radioyentes que deseen contactar con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O también pueden escribirnos a cr@radio.cz o contactar a través de Facebook. Se despide usted de Radio Praga, gracias por su atención y que disfruten del fin de semana.
Вы слушаете «Радио Прага».